Efectivamente, nos vamos a ocupar hoy de una denuncia que hacen las víctimas de accidentes de tráfico. El fiscal de Sala, coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, ha denunciado la desprotección, desamparo y abandono que sufren las víctimas de accidentes de tráfico por parte del sistema judicial. Una situación que, por lo visto, viene de lejos, pero que se ha agravado a raíz de la última reforma del Código Penal y la nueva ley del baremo de indemnizaciones. ¿En qué consiste esta ley? Sobre todo, ¿en qué consiste esa desprotección, desamparo y abandono que denuncian las víctimas? Esto es lo que hoy queremos averiguar en Hoy en Madrid. Y para ello nos acompaña ya Ana Novella, que es presidenta de Stop Accidentes. Señora Novella, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué denuncian ustedes precisamente esto que nos parece tan grave, por lo menos visto así sobre el papel? Desprotección, desamparo y abandono.
Bueno, pues porque en la anterior legislatura, por ejemplo, se publicó en el BOE el Estatuto de la Víctima, empezamos por ahí, y ya salió con una disposición adicional sexta, donde decía que salía sin presupuesto y sin personal para llevarlo a cabo, con lo cual es un poco un estatuto que sí existe, pero en vigor no está, o sea, en vigor de hecho, ¿no? Porque no se puede llevar a cabo por nada. Uh-huh. Y luego, por otro lado, lea la última reforma que se hizo también del Código Penal, de la modificación de los delitos, eliminación de los juicios de faltas, pues ha llevado a casos muy graves donde han habido muertes y lo único que le queda a la víctima uh-huh. es la reclamación por la vía civil. O sea, penalmente uh-huh. se cierra el caso y se va a la vía civil. Bueno, con lo cual, sí. Es una impunidad total.
Bueno, para también entender mejor estas causas legales que se esconden, que están en el trasfondo de todo este asunto, nos acompaña sí. también Octavio Lunes, que es abogado de Pérez Tirado Abogados, que son asesores jurídicos precisamente de la asociación que usted preside, Stop Accidentes.
Sí, sí.
Señor Lunes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, por lo visto hay una cierta desigualdad entre las víctimas y las aseguradoras que deben cubrir las indemnizaciones. Esto para empezar, ¿no?
Sí, efectivamente. Es David contra Goliat y lo que es la normativa nos ha puesto en plano de igualdad, como si nosotros pudiésemos luchar con esas grandes multinacionales, porque además, efectivamente, lo que son las aseguradoras, el mercado se ha venido a reducir y son 4, 5, 6 grandes multinacionales, ¿no? Entonces, un sujeto individual pequeñito debe luchar contra ellos. Si a ello le sumamos que han desaparecido prácticamente los procedimientos penales, te dicen que, bueno, que es muy fácil, que pues ya la vía civil. Para el que está en su casa, escuchar de la vía civil, pues no creo que sepa muy bien qué es lo que significa. Bueno, eso significa ir a un juzgado pagando tú un profesional, pagando tú un médico, pagando tú un ingeniero y arriesgándote a que si pierdes pagas las costas. Las costas significa que pagas la fiesta, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. claro, una lucha de David contra Goliat con el riesgo de que puedes acabar pagando las consecuencias de todo desde el punto de vista económico, pues yo creo que es insostenible, es imposible. Por tanto, ¿qué es lo que están haciendo las víctimas? Que la aseguradora ofrece dos, pues se coge dos y a casa, punto. ¿Qué va a hacer? ¿Arriesgarse a ir a buscar cuatro a un juzgado para acabar perdiendo los cuatro y además tener que pagar las costas, los gastos de todo? Pues no lo hacen, pero no porque quieran, porque no pueden hacer otra cosa. Y el abogado, por muy bueno que sea, evidentemente no puede garantizar nada y por tanto se van para casa. Yo diría en términos generales, mezclando un poco todo lo que sería el tema de la reforma penal y el tema de la situación actual de los procedimientos civiles, que da la sensación de que al sistema no le interesan las víctimas, no le interesan. Mire, se lo digo yo que, por desgracia, realizo muchos juicios de casos graves, de lesionados medulares, de amputados, de parapléjicos, de casos intermedios, de fracturas. Es decir, bueno, cuando tú vas a un juzgado y alguien te pregunta, ¿usted por qué juicio viene? No, yo vengo por el juicio de las 10, que es un accidente de tráfico. Ah, usted es un tráfico. Nosotros no somos homicidios imprudentes, nosotros no somos lesiones imprudentes, nosotros somos tráficos. Los tráficos, efectivamente, son juicios de segunda división. Yo puedo hablar mucho más, pero digamos que, en resumen, sería eso. No nos ponen en plano de igualdad. Entiendo que son víctimas igual, no digo más que las demás, pero por lo menos igual que las demás, y el trato no es el mismo. Yo quisiera decir también al respecto, y voy quizás anticipándome a todo, bueno, las manifestaciones que se han hecho en esta reunión de fiscales respecto a la desprotección de las víctimas, bueno, me parece muy bien y yo me pongo a su lado y creo que las asociaciones de víctimas nos ponemos al lado de los fiscales en el sentido de que efectivamente se está desprotegiendo, la situación no es permisible. Pero yo me pregunto, ¿es que los fiscales son meros espectadores o es que los fiscales son actores de primera línea? Todos esos procedimientos que se están archivando, les son notificados los fiscales y los pueden recurrir. Sí,
Ya.
¿verdad? Entonces, ¿por qué no se recurre todo eso? Y yo me encuentro diariamente, y le puedo hablar de los casos de esta semana, ¿eh? Es decir, de casos con fallecidos y con lesionados graves que han sido archivados y llevan el visto del fiscal. Por tanto, hagamos todos un poco de autocrítica y a ver cómo lo podemos resolver, porque necesitamos resolver esta situación.
Señora Novella, ¿ustedes qué piden exactamente?
Pues pedimos una modificación de la última reforma del Código Penal, evidentemente. De todo lo que está contando ahora Octavi, realmente es así. Ocurre día a día, él lo está viviendo, nosotros también, por la gente que nos viene luego a la asociación, ¿no? Y realmente es una situación de desprotección total. Sí que es cierto que se creó la figura del fiscal de sala de seguridad vial, pero también es cierto que los fiscales delegados que hay en diferentes provincias son voluntarios. O sea, eso significa que aparte de que no cobran ninguna remuneración extra por ese trabajo, como bien he dicho, es extra. O sea, no le quitan trabajo por llevar eso, sino que se acumula al que tienen, ¿no? Entonces, vamos a ver, no pueden, entiendo que estén sobrecargados en ese sentido, ¿no? Entonces, no actúan realmente como lo debieran de actuar, que el fiscal es el que representa a la víctima, el que debería de estar del lado de la víctima. Y es lo que está comentando también Octavi, ¿no? Que dan el visto bueno y sigue para adelante. Y sigue para adelante es cerrar la vía penal y vete a la vía civil.
A
Claro.
mí realmente me llama muchísimo la atención que haya tan poca sensibilidad con un problema tan grave. Quiero decir, el tráfico deja muchísimas víctimas a lo largo del
Sí.
año, por desgracia, y todos las conocemos. Y ustedes están hablando prácticamente de una especie de despenalización encubierta de los delitos derivados de los accidentes de tráfico, si no lo he entendido mal.
Sí,
Sí, lo has
efectivamente.
entendido
Y yo,
perfectamente.
sí.
Sí,
Sí.
Octavi. Ajá.
Disculpa, De hecho, efectivamente,
Sí.
lo que se ha hecho es despenalizar. Luego, la verdad es que es un guirigay cuando un cliente o una víctima te pregunta, oiga, explíqueme las diferencias de lo que sigue yendo a juicio a lo que no sigue yendo a juicio. Sinceramente, yo si lo tengo que explicar, le voy a poner la cabeza a sus oyentes, pero vamos, como un desastre, ¿no? Es decir, no está nada claro. Teóricamente se han despenalizado las imprudencias leves. Ahora que venga alguien y explique lo que es una imprudencia leve, ¿no?
Claro.
Porque todo esto son construcciones jurisprudenciales sobre la previsibilidad, sobre la capacidad de reacción. Bueno, esto es muy complejo y entonces lo que no está concretamente definido acaba pasando por alto. Por tanto, digamos, teóricamente, para que nos entendamos, se vino a despenalizar todo aquello que se consideraba leve. El problema es qué es lo que se considera leve.
Por
Porque
ejemplo,
yo ya.
la huida de un lugar del siniestro. Yo me veo involucrada en un accidente de tráfico y escapo. ¿Esto está penalizado o no?
Bueno, este es un drama que podemos hablar aparte otro día si usted quiere, porque da
Sí.
mucho para hablar, pero en realidad esto es el denominado delito de omisión del deber de socorro.
Sí.
Este es un delito que sigue existiendo, pero que está vacío de contenido. Ese delito no existe, ese delito no sirve para nada, porque los requisitos legales que te exigen para que se pueda cumplir no se dan nunca. Tiene que haber abandono efectivo, desprotección, situación de riesgo inminente. Es decir, si un señor provoca un accidente, se da la fuga, pero luego pasa a otro, atiende a la víctima y esta víctima luego va a un hospital, ya no hay omisión del deber del socorro. ¿Por qué? Porque ha sido atendida por alguien. Oiga, esto hay que cambiarlo. O otro caso que yo he vivido en primera persona. Tú provocas un accidente a alguien, le causas lesiones gravísimas, muere en el instante y el causante huye. Bueno, pues no se le condena porque no había nada que proteger, porque ya estaba muerto, tal como se lo digo. Así de claro, esto no son
Claro.
situaciones que yo
Me
vengo a
parece una
explicar aquí.
barbaridad.
Bueno, pero esto
Vamos.
parece que ellos sean los chistes de Jaimito. No, no, esto es la realidad. Entonces,
Es la realidad.
Habría que modificar ese tipo penal y lo que se castigara es lo que usted ha dicho. Si yo me marcho, pues mire, el delito de marcharse, o póngale el nombre que quiera, pero el delito de abandonar a la víctima. No el delito de abandonar cuando hay una situación de riesgo inminente, desprotección, no lo compliquemos tanto porque así prácticamente en una sociedad como la actual, en una vía urbana, siempre alguien podrá atender, siempre alguien podrá hacer una llamada telefónica,
Claro.
siempre un hospital podrá salvar la vida. Por tanto, el delito está en la insolidaridad. de huir. Y los jueces, evidentemente, no pueden condenar, pues porque el delito es como es, la construcción jurisprudencial, es decir, a través de interés que se ha hecho, es esa. Y luego también digo que quizás, pues a veces los fiscales podrían apretar un poquito más en ese sentido, pero a pies juntillas, pues creen con esa construcción jurisprudencial. Pero este es uno de los problemas que tenemos, que yo diría que de momento está en segunda línea, porque es que, no, no, si es que huyen es terrible, pero es que los que se quedan tampoco les pasa nada, me refiero porque como está despenalizado, claro. ¿Qué es lo que está penalizado? Bueno, vamos a ver si lo podemos aclarar. Lo leve, leve, no está penalizado. Lo está penalizado lo que serían los delitos. ¿Y qué son los delitos? Pues mire, la omisión del socorro que ha dicho usted antes, lo que sería la conducción bajo la influencia de las drogas, bajo la influencia del alcohol, y las imprudencias más graves. ¿Cuáles son las imprudencias más graves? Pues yo le diría que en este país prácticamente o te saltas 3 semáforos y te pones encima de la acera o eso no es considerado grave. ¿Saltarse un semáforo se considera grave? No. ¿Saltarse un stop se considera grave? No. ¿Atropellar en un paso de peatones se considera grave? No. Si quiere, sigo. Es decir, entonces, o hay drogas o hay alcohol, o prácticamente todo va al archivo. Sí que si a lo mejor tú consigues llegar a tiempo, hacer un recurso, puedes convencer de que eso es grave. Pero si no, grave, grave no es considerado. Se creó una figura intermedia, una cosa que también tiene mucha gracia. Como se cargaron las faltas, lo digo un poco así a la bestia para que nos entendamos, como se cargaron las faltas, han creado una cosa que no son los delitos graves ni las faltas, son los delitos leves. Tiene cierta gracia, ¿verdad? Porque esto es como ser bueno o malo o listo, tonto. Delitos leves. Mire, los delitos son delitos o no son delitos, pero no hay delitos leves. Han creado una cosa que son los delitos leves, que no sé muy bien qué es lo que es, porque no se han puesto prácticamente nunca en marcha, ¿no? Para aquellas situaciones que no alcanzan aquello tan grave que hemos dicho antes, pero que tampoco no es tan leve. Bueno, como no sabemos lo que es, no se aplica. En definitiva, que ya no tenemos las faltas, no hay delitos leves y estamos en lo más grave. Y entonces, claro, lo más grave, como te descuides, ahora todo lo que lleva nombre de tráfico en un juzgado llega al juzgado y se archiva. Claro, en el momento en que te lo notifican, tienes tres días. Claro, a una víctima que acaba de perder un hijo, un hermano o tiene unas lesiones gravísimas, pues sí. Lo último que le importa
no
son
está para eso,
días.
Evidentemente. Bien.
Claro. Es muy caro, los abogados, oiga, si es que no, el problema no son los abogados, el problema es que cuando te llega, ya le ha pasado el plazo, es decir, entonces eso es muy complicado, habría que poner mecanismos mucho más fáciles, más informativos, dilatar un poco esa decisión y luego ser un poquito más rápidos. Bueno, podríamos hablar mucho, pero yo entiendo que en general no estamos al día, no hay sensibilidad. Quizás Ana puede explicar mucho más de cómo lo vive una víctima.
Sí.
Pero desde el punto de vista de lo que es el abogado, lo del tráfico es un drama, así de claro. Es un drama.
Ana, usted evidentemente es víctima de un accidente de tráfico o tiene alguien muy cercano que lo ha sido.
Sí, claro. En mi caso fue mi hijo, sí.
En ese momento, ¿cómo se actuó? Quiero decir, ¿se sintió usted amparada por la... No sé si ha sido hace mucho tiempo o es más reciente,
sí,
ya con,
fuera, no,
con esta años. Con esta reforma en marcha?
No.
No, o
no,
sea,
no fue.
Que usted, si se compara con otras víctimas recientes, usted en su momento estuvo más protegida de lo que lo están ahora las víctimas.
Hombre, en mi caso, casualmente tampoco, ¿no? Porque encima en mi caso el que conducía era un menor de edad, con lo cual se le aplicó la ley del menor,
sí.
Con lo cual si hay algodones en los delitos de tráfico, pues ahí ya es súper acolchado, ¿no? Y bueno, ni fue a un centro de menores ni nada que se le parezca. Pero sí que es cierto todo lo que está comentando, nos vemos totalmente indefensos, porque es que, a ver, en 3 días tú no estás pensando en nada judicial, para nada, en
Hombre,
absoluto.
Claro.
Porque es que no estás para tomar decisiones de ningún tipo, y menos de ese estilo, porque no te entra en la cabeza en ese momento, no puedes. Y sin embargo lo tienes que hacer. Entonces,
ya.
Estamos ahí y pues es una indefensión total.
El hecho de que el fiscal de Sala, coordinador de seguridad vial, haya denunciado exactamente esto que ustedes ponen sobre la mesa, desprotección, desamparo y abandono, repito, de las víctimas, hombre, yo supongo que será una ayuda, por lo menos moralmente debe ser una ayuda. Luego ya no sé si es una ayuda que sirve para algo a la hora de la efectividad o no.
Hombre, por lo menos lo vuelve a poner sobre la palestra, algo que ya hemos repetido muchísimas veces por parte de estos accidentes, pero evidentemente no se puede quedar en una mera manifestación.
Ya.
se tiene que hacer algo al respecto.
Yo coincido plenamente, efectivamente. Seguramente, además, también no le podemos pedir al fiscal lo que no está en sus manos, ¿no? La denuncia yo creo que ya es algo valiente y, por tanto, entiendo que ayudará muchísimo, ¿no? Porque alguien hará la reflexión. Entiendo que así será. Y de alguna cosa servirá. Si no, pues lo que nos va a tocar es el próximo año, las próximas jornadas, pues en todo caso, volver a denunciarlo. Así hasta el infinito, para que esta gente, que podemos ser todos, porque es que yo que atiendo a clientes, Ana, que ve a víctimas, puede ser cualquiera. Yo entiendo que otro tipo de delitos quizás es más difícil que algún día te puedas encontrar, evidentemente lo que son tráficos de drogas, violencias domésticas, cosas de ese tipo, entiendo que bueno, que puede ser un poco más difícil. Accidente de tráfico, tú sales a la calle hoy mañana.
Uy, parece que estamos teniendo un problema de comunicación con Octavi.
Sí, no, pero Ana, lo que está diciendo es que estamos todos metidos, absolutamente todos en el mismo saco, porque o bien como peatón o bien como conductor estamos todos mezclados con el tráfico rodado y en cualquier momento nos puede ocurrir. Sin embargo, es algo que la sociedad, no sé por qué, por mucho que lo decimos nosotros, lo ve como algo que le pasa a los demás.
Es verdad, pero esto pasa con casi todo, ¿eh? Que siempre nos parece que las desgracias les pasan a los demás y no nos damos cuenta de que todos somos víctimas potenciales de un accidente de tráfico.
Lo que pasa, llegado el momento, la sociedad, lo que serían los poderes públicos deben estar organizados para poder dar una respuesta, porque la vida antes y después de un accidente de tráfico puede ser muy distinta, puede llegar prácticamente... te quedas en la cuneta. Yo diría, en ese símil, la gente con una amputación, la gente en silla de ruedas, la gente con lesiones neurológicas, la gente con lesiones importantes, con fracturas, se quedan en la cuneta. A raíz de eso yo quería apuntar también, porque en estas jornadas, la verdad es que no hemos invitados, pero bueno, en estas jornadas de seguridad vial de la Fiscalía, se habla también del nuevo AREMO, que es el nuevo sistema de evaluación de los daños corporales, porque todo esto, sí, todos buscamos la pena y creo que es necesario para que socialmente no vuelva a suceder, para que haya una experiencia. Pero luego también es verdad, y no nos sabe mal decirlo, a la víctima hay que indemnizarle.
Hombre, claro.
Porque sí, pero a veces parece que cuando hablas del dinero, como en algunos tribunales juzgados, parece que bueno, que solo vas a pedir dinero. Bueno, pues voy a pedirlo porque me corresponde y porque va a ser el sustento que tendré en el futuro para poder resolver mis problemáticas. Mis rehabilitaciones, mis prótesis, mis atenciones médicas, para no colapsar la seguridad social. ¿Lo ha causado una compañía aseguradora? Que pague el dinero para que yo pueda ir a un médico pagando y no tenga que colapsar seguridad social con cargo a lo que serían los presupuestos generales del Estado. Todo eso es lo que se ha venido a hacer con el nuevo baremo. Una de las críticas, no sé si crítica o no, pero que la Fiscalía está haciendo, es que dice que el sistema es muy complejo. Pues sí, es complejo, es decir, pero es que es necesario que sea complejo. Lo que teníamos antes era un primer baremo, antes del 95 no había sistema para valorar y cada juez pues más o menos daba lo que entendía correcto. Bueno, eso yo creo que crea cierta inseguridad. En el 95 se creó un primer sistema y era bastante sencillito, era más bien un poco café para todos, es decir, ¿cuánto vale una persona fallecida, pim, pam, pum, con dos reglas? Pues ya sabías. Injusto absolutamente, porque cada persona es diferente, depende de las personas que dependan de él, de si tiene más hermanos, hijos, si tenía... una serie de ingresos, si tenía algún familiar con alguna discapacidad. ¿Qué es lo que viene a hacer el nuevo sistema? Pues intentar dar una respuesta más traje a la medida. ¿Qué es complejo? Pues sí, efectivamente, pero entiendo que viene a resolver mucho mejor las problemáticas de los grandes lesionados y medios. Se puede criticar que quizás en lesionados de no tanta intensidad, que son igual de importantes, y además son los que más abundan, es decir, a nivel inferior, pues que quizás no haya una respuesta tan completa, tan intensa o tan a la medida. Puede ser, pero en los casos más trascendentes, en aquellas vidas que van a poder cambiar, la respuesta es absolutamente la mejora radical con el nuevo sistema. Todo es mejorable, pero creo que lo que hay que hacer es que si es complejo, pues lo estudiaremos, lo aprenderemos y lo aplicaremos. Pero yo creo, no sé Ana qué es lo que opina, creo que hemos dado un gran paso hacia adelante. Piense que había situaciones tan absurdas como que la ley antigua, las prótesis futuras, si a ti te amputaban una pierna, te pagaban una prótesis, pero la siguiente ya no te las pagaban. La ley no lo contemplaba. Hombre, pues un chico de 20 años le tendrá prótesis cada 5 años. Pues la ley no lo preveía. Pues no lo preveía y los tribunales no lo podían dar. Lo mismo es la rehabilitación futura. Si uno necesitaba ir a rehabilitación, pues tampoco se contemplaba. Y oiga, pues ¿qué había que hacer? Todos a seguridad social, a ver qué es lo que nos echaban un poco a mendigar. Ya nos han tratado mal en el juzgado y ahora tenemos que ir a mendigar al ambulatorio o a donde sea. Bueno, la nueva ley Uno que vienes a intentar mejorar estas situaciones que cuando uno las explica parecen una broma. No, pero eran así. Eso no se cubría. Ahora se venía a cubrir. Los lucros cesantes, los gastos futuros, los perjuicios económicos, todo eso se cuantifica. Todo es mejorable, pero todo eso se cuantifica. Y eso yo creo que debemos estar satisfechos de que lo hayamos aprobado entre todos, porque ahí sí que han podido participar Fiscalía, asociaciones de víctimas, compañías aseguradoras, ahí hemos participado todos. Dicho todo eso, también se critica, y ahí sí es cierto, ¿cuál es la actitud de las entidades aseguradoras frente a este nuevo baremo? Pues sí, la verdad es que si quiere lo comentamos también, pero es poner muchos palitos en las ruedas.
Pues
es
sí.
Decir, y por ejemplo, es obligatorio que el médico de la compañía te visite, de la aseguradora, y es obligatorio que te dé una copia de su informe médico. Bueno, pues no te la dan nunca. Eso es imposible. Y si no estás conforme, tienes que poner una demanda. Claro, eso lo complica mucho. Creo que deberíamos estar todos en la búsqueda de soluciones. Pensemos que esto es el seguro obligatorio del automóvil. Es un seguro obligatorio y además cumple una función social. Esto no es un seguro que te haces tú por si te roban el Porsche. Es decir, no, esto es un seguro para cubrir las lesiones de quien es un accidente de tráfico. Y la función que cumple es social. Por tanto, no se trata de regalar dinero ni de abonarnos a que algunos puedan vivir de la trampa. Eso no.
No.
Y si existe, que se lo carguen.
Está claro, señor Lunes y señora Novella, que lo que piden ustedes es justicia. Lo que parece a todas luces, que es lo justo, lo que debe recibir una víctima. Ya hablo de dinero, hablo de ayudas, hablo de soporte, una víctima de tráfico. Estamos hablando, por ejemplo, el año pasado de 1.160 personas que fallecieron en la carretera y todas las demás de las que normalmente no se habla, pero que quedan dañadas puntual o permanentemente, exactamente, a cuenta de un accidente de tráfico. Nos parece que su petición es muy justa y por eso queríamos darla a conocer a los oyentes de Hoy en Madrid. Vamos a seguir muy de cerca este asunto y hablaremos con ustedes de vez en cuando para ver cómo van las cosas. Pero de momento sí tienen ustedes el apoyo del fiscal de Sala, coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, que es el que ha vuelto a poner este tema sobre la mesa. Supongo que tienen ustedes muchos otros apoyos, el nuestro desde luego lo tienen, y iremos hablando con ustedes puntualmente de los distintos aspectos, porque este es un tema muy complejo, pero queríamos dar a conocer esas reivindicaciones que ustedes hacen a nuestros oyentes, muchos de los cuales se habrán visto afectados por accidentes de tráfico. Doña Ana Novella, presidente de Stop Accidentes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan ustedes muchísima suerte. Y don Octavio Lunes, abogado de Pérez Tirado Abogados, asesores jurídicos de Stop Accidentes, muchísimas gracias, pues nos ha aclarado usted muchas cosas y acudiremos a su despacho vía telefónica cada vez que tengamos una duda sobre este asunto, ¿de acuerdo?
Gracias por su interés, gracias.
Un abrazo muy fuerte
gracias
a los dos.
A vosotros.